Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos comenzando una entrevista más de Conversando con el Especialista. Qué alegría poder estar aquí junto a ustedes. Mi nombre es Sebastián Anzoátegui y hoy voy a estar aquí dirigiendo esta entrevista que es muy especial para nosotros. Hoy nuestro tema es la memoria y cómo cuidarla de enfermedades degenerativas. Pero, lo más importante, vamos a aprender cómo mejorar nuestra memoria. Sí, qué bonito. Y es que los problemas de memoria forman parte del día a día de millones de personas en el mundo. En algún momento, casi todos hemos emitido alguna queja al estilo: tengo la memoria cada vez peor, o últimamente no me acuerdo de nada. ¿Te ha pasado? El que lance la primera piedra a quien nunca le ha pasado. Quizás te olvidas dónde dejaste las llaves de casa, o tu falta de memoria tal vez está perjudicando tu trabajo o tus actividades diarias. Aunque estas situaciones en un principio pueden ser solo descuidos, existen personas que realmente sufren síndromes que afectan su memoria y que no les permiten tener una vida normal. La demencia, de hecho, es uno de estos síndromes. Por ejemplo, afectan a más de, o según la Organización Mundial de la Salud, la demencia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios como los países de Latinoamérica. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, el día de hoy te traemos consejos y hábitos para cuidar y mejorar tu memoria, esa función que es tan primordial para nuestras actividades diarias. Para esto, para responder tus preguntas, tenemos a nuestra invitada de hoy. Le damos la bienvenida a Beatriz Barbosa. Beatriz es psicóloga, psicopedagoga, máster en investigación en psicología en la temática de calidad de vida en el trabajo y también es docente universitaria de la UAP. Beatriz, qué gusto poder saludarle y darle esta bienvenida a la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación para poder compartir juntos unos momentos y reflexionar sobre esta temática tan importante, ¿no?
Reflexionar de esta temática que es tan crucial, ¿no, Beatriz? Me imagino que, bueno, para muchos de nuestros oyentes, la memoria, aunque la hemos escuchado y la usamos diariamente, puede ser un término un poco abstracto. Entonces, considerando esto, Beatriz, me gustaría comenzar por preguntarle, ¿cómo funciona nuestra memoria y cuál es su importancia en nuestro día a día?
Bueno, parece que lo de la memoria en realidad tiene que ver con que me quedé sin memoria, se me terminó la memoria, pero más sí, referido a nuestros dispositivos, ¿no? La memoria, hoy en día hay investigaciones que surgen diariamente en relación a nuestro cerebro. Sí, las neurociencias están en pleno desarrollo, pero recién estamos en la puntita del iceberg. La memoria es esencial para nuestra vida, porque es como que funciona aglutinando, uniendo como un todo, todo lo que compone nuestra vida. ¿Sí? Lo va como organizando, porque se involucra en la toma de decisiones, se involucra en nuestros vínculos interpersonales, en nuestras actividades de la vida diaria. Podríamos decir que es como un conjunto, ¿sí?, de habilidades, de sistemas mentales. Hoy se habla de al menos 8 o 10 sistemas dentro de la memoria.
¡Wow!
A través de los que el cerebro almacena información, pero para utilizarla luego, ¿sí? Es como que la memoria tiene 3 pasitos, podríamos decir. Uno, que es la adquisición. Es cuando adquirimos, cuando codificamos, podríamos decir. Otra, que tiene que ver con almacenar eso que adquirimos. Y lo tercero, tiene que ver con evocar esa información, recordarla para volver a utilizarla. Entonces, puede haber dificultades en la adquisición, puede haber dificultades en el almacenamiento, o puede haber dificultades en la evocación. Por ahí es interesante pensar que el 100% de lo que queremos, de lo que vivimos, no se almacena. Y es más, un día después de haber vivido situación, de haber estudiado mucho, de haber leído varias cosas, de haber aprendido un montón de cosas, se pierde el 50% un día después de eso si yo no lo reutilizo.
Sorprendente.
O sea, pero bueno, todos nos olvidamos cosas y el olvido es algo totalmente necesario. O sea, acá no es que nosotros tengamos que cuestionarnos la fiabilidad, no nos tenemos que cuestionar el olvido, sino lo que tenemos que cuestionarnos es cuán fiable es nuestro recuerdo. ¿Por qué? Porque la memoria hace otra cosa. Cada vez que un recuerdo lo traemos, lo evocamos, en realidad lo recodificamos. O sea, lo volvemos a almacenar, pero con un cambio pequeño. Quiere decir que la memoria es creativa. ¿Me va siguiendo? O sea, uh-huh. Esta cuestión de que cada vez que yo recuerdo, en realidad modifico un poquito el recuerdo anterior.
Ah, nunca entonces,
es el mismo recuerdo. Por entonces, eso que es creativa.
Entiendo. Entonces es normal cambiar un poquito cuando recordamos una historia, por ejemplo, o alguna...
Es totalmente normal. Porque es la experiencia, es el volver a vivirlo, es le agrego, le quito, le cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay representaciones, ¿sí? Que es como cargar una huella sobre otra huella. Entonces, la primera huella ya no es igualita, ¿sí? Es un poco mirarlo así. Solo quiero tomarme un poquitito de tiempo en esta primera parte, porque si no entendemos esto, nos va a costar después ver cómo ayudarnos. Yo te dije que había algunos sistemas de la memoria. Uh-huh. Esos sistemas, cada uno funciona distinto. Uno tiene que ver con los procedimientos que hacemos. O sea, comer, manejar, escribir, hasta hablar. Son procedimientos que en algún momento los aprendimos y que ya no salen automáticamente. Pero tienen que ver con la memoria procedural, se llama, ¿sí? Por procedimiento. Que a veces cuando hay daño, ese sistema falla, ¿sí? Después hay otro sistema que es el de la representación de nuestras percepciones. O sea, yo recuerdo un paisaje, recuerdo una canción, recuerdo un rostro, recuerdo un lugar donde estuve y no me acuerdo de detalles, me acuerdo como del todo. Digo, ah, esto es Buenos Aires, ¿sí?
O recuerdo que era bonito, por ejemplo, digo, ah, recuerdo que es muy bonito.
Hasta me puedo acordar del aroma, me puedo acordar de los colores, de las personas que estaban. O sea, hay un sistema de la memoria que también es, como podríamos decir, casi inconsciente, automático, que surge en todos, ¿sí? Después hay uno que yo recuerdo significados. O sea, recuerdo un hecho, recuerdo conocimientos, cosas que aprendí, recuerdo relaciones, diálogos. Ese es el semántico. Se puede ver afectado también el semántico. Después está lo que se conoce hoy en día ya como memoria de trabajo. Antes se llamaba memoria a corto plazo, pero en realidad es memoria de trabajo, que es lo que todo el mundo dice, tengo memoria visual o tengo memoria auditiva. ¿Sí? Es una memoria inmediata. O sea, nos permite resolver situaciones continuas. El lenguaje, el cálculo, es lo que nos permite este tipo de memoria de trabajo. Recordar algo que en un rato lo vamos a olvidar, pero para este momento lo recordé y lo tengo presente. Por ejemplo, un número telefónico. Eso tiene que ver con un área chiquitita que se llama bucle fonológico que está dentro de la memoria de trabajo. Y que nos permite todo nuestro control ejecutivo, o sea, nuestro control de acciones, que nos permite tener como esa agenda de lo que veo y me ubico en el espacio con lo que veo, ¿sí? Y la última memoria, el último sistema, es el episódico, o sea, esa es la memoria personal, es mi autobiografía, digamos, lo que yo me acuerdo de mi vida, los eventos que yo protagonicé. Y es una memoria explícita, o sea, yo te la puedo contar. Por ahí la memoria de trabajo también es explícita, pero los otros tres tipos de memoria son más implícitas. O sea, no me doy cuenta que estoy recordando, pero necesito de la memoria para percibir o recordar espacios, para recordar significados y para recordar procedimientos. No sé si te mareé un poquito, pero era importante que podamos entender este panorama para saber que por ahí es bastante más complejo cuando esto empieza a no funcionar del todo bien, ¿no?
Claro, podemos ver la importancia también que tiene esta función en nuestra vida cotidiana. Imagínense, cuando nosotros comenzamos a perder nuestra memoria, literalmente estaríamos dejando de ser conscientes de la vida que estamos viviendo, ¿no? De lo del trabajo que hacemos, de todo lo que hemos creado hasta ese momento. Sorprendente, y le agradezco mucho por esa respuesta, porque imagino que tiene bastante contenido técnico, pero gracias por explicarlo de una forma tan sencilla. Nosotros, bueno, para quien se está conectando en este momento, queremos avisarles, queremos recordarles que estamos con Beatriz Barbosa, quien es psicóloga y nos está brindando sus consejos para cuidar y mejorar nuestra memoria. Así que, querido amigo, querida amiga que me escuchas, recuerda que puedes mandar tus preguntas sobre el tema a nuestro número de WhatsApp, +55 1298 15 129, +55 1298 15 129. Bueno, continuamos con la entrevista, Beatriz. Y ahora que ya entendemos cómo funciona nuestra memoria, ¿qué tipo de actividades pueden provocar un deterioro en la misma?
Uy, bueno, esto también depende del sistema que esté implicado. Por ejemplo, la memoria de los episodios, la episódica, la de nuestra vida, puede verse afectado por patologías como las demencias, ¿sí? Deterioros cognitivos leves y deterioros cognitivos más importantes. Por infecciones, por ejemplo, una encefalitis por determinados herpes puede generar problemas en memoria de episodio, el síndrome de Korsakoff, deficiencias en la vitamina B12. Y eso es muy importante porque por ahí lo podemos usar también como un elemento de prevención. La hipoglucemia y también la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad puede hacer que yo me bloquee y de golpe se me hizo una laguna. Me olvidé de todo un pedacito de un episodio que estoy viviendo.
Ya, a mí me ha pasado en las pruebas de la universidad. Recuerdo que cuando tenía bastante ansiedad, justo en el momento de la prueba se me olvidaba todo lo que había estudiado.
Sí, y si a eso le agregamos que en ese momento pensamos que no sabemos nada y creemos en eso, como que encima estamos certificando que no nos sale. Después, por ejemplo, dentro de la memoria semántica, la de significados, la de datos, las demencias también ocupan un lugar importante en el deterioro de la misma. En la memoria de procedimientos, las demencias tipo Parkinson, ¿sí? Que por ahí es un poquito más conocida, la enfermedad de Huntington, algunas parálisis cerebrales progresivas, nos va a dificultar esa memoria de procedimientos. O sea, la persona se olvida, por ejemplo, de cómo abotonarse una camisa, cómo cortar con un cuchillo un pedazo de torta, de tarta, de carne. Y después, dentro de la memoria de trabajo, alguna de las cuestiones que pueden provocar su deterioro puede ser el envejecimiento normal, ¿sí? Algunas demencias vasculares, arteriosclerosis, como es el nombre que conocemos, también Alzheimer, la demencia de los cuerpos de Lewy, Parkinson, y los déficits atencionales también pueden generar algún deterioro en la memoria de trabajo. O sea, esto de empiezo algo y no lo termino, no me acuerdo cómo seguirlo, lo abandono y no me acuerdo que lo abandoné, ¿sí? Por eso que en algunos casos de déficit atencional pueden ocurrir. Eso es lo que podría provocar el deterioro de las mismas. Por eso que más que actividades, estamos hablando ya de procesos más ligado a situaciones específicas o patologías, ¿no?
Excelente, muchas gracias por esa aclaración. Incluso nuestra falta de nutrientes, ¿no? Como usted mencionó, la vitamina B12 puede causar todos estos problemas también. Pero ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo nosotros podríamos detectar ese deterioro en nuestra memoria? Y bueno, ¿a dónde deberíamos recurrir para prevenir su deterioro a tiempo?
Bien, a veces el detectar es muy importante hacerlo en un plano más profesional o de diagnóstico o de evaluación, porque a veces la misma ansiedad nos puede llevar a que me estoy olvidando y yo termino creyendo que me estoy olvidando. Entonces, por ahí puede ser el deterioro de la memoria en el almacenamiento, como veíamos hoy, puede ser en la codificación o puede ser en la evocación. O sea, por ejemplo, en el almacenamiento tiene mucho que ver con la percepción y la atención. Si yo en el momento que estoy intentando recordar algo o almacenar algo para después recordarlo, no estoy atento, indudablemente voy a tener dificultades después y esto se va a ir deteriorando. Entonces, es importante poder evaluarla, realizar los chequeos de rutina, porque hay ciertas patologías, especialmente que tienen que ver con el aparato circulatorio, que pueden tener que ver con la memoria y que pueden surgir en chequeos de rutina, ¿sí? Chequeos de sangre, de orina, que pueden haber datos sobre causas de deterioros cognitivos. Entonces, ese tipo de exámenes, después exámenes neurológicos cortos y a veces exámenes neurológicos más amplios, más profundos, ¿sí? Que son las evaluaciones neurocognitivas que se llaman hoy, que generalmente se realizan en personas donde uno a veces sospecha que puede estar comenzando un deterioro cognitivo mayor. Después, también podemos pensar que hay olvidos que son transitorios. Podemos llegar a pensar también en que hay olvidos de datos, pero que no son olvidos esenciales, y no preocuparnos tanto. Hoy en día uno puede recurrir a internet y recordar datos que antes no nos quedaba otra que aprenderlos de memoria. La bandera de un país, la capital de un país, etcétera. Hoy tenemos las fuentes sumamente a mano. Y después puede haber olvidos de recuerdos ya que tienen que ver con sucesos, ¿no? Entonces, si por ahí podemos hacer una pequeña síntesis, algunos problemas de memoria están relacionados con asuntos de salud. El efecto secundario de algunos medicamentos, deficiencia en vitamina B12, como decíamos hace un ratito, alcoholismo crónico, tumores, infecciones, coágulos de sangre en el cerebro, todo esto puede causar pérdida de memoria y también podría causar una posible demencia, ¿sí? Después, algunos trastornos también de tiroides, de riñones, algunos dicen algunas cuestiones hepáticas, también podrían contribuir a una pérdida de memoria. Por eso que el médico debe tratar estas condiciones médicas de manera completa, porque somos un todo, ¿no? Un todo que está integrado. Y después, que son los por ahí los que vemos más los psicólogos, perdón, ya termino, que son los problemas emocionales, o sea, el estrés, la ansiedad, los cuadros depresivos, pueden hacer a una persona más olvidadiza. Y a veces se puede incluso confundir con una demencia. O sea, una persona que, por ejemplo, se jubiló recién y a su vez enviuda, o pierde un amigo o un pariente muy cercano y se siente triste o solo o preocupado, o incluso una persona que se siente aburrida o que tiene que lidiar con cambios de vida repentinos, se pueden tener episodios de confusión y olvidos, ¿sí? Entonces, suelen ser estos causados, estos suelen ser temporales y van a desaparecer. O sea, no tienen que ver con los deterioros más neurológicos que hablábamos antes. Ahora, si después de 2 o 3 semanas no desaparecen, está bueno que puedan obtener ayuda de un médico, de un psicoterapeuta para hacer una evaluación un poquito más completa, ¿no?
Sorprendente. Muchísimas gracias por esos útiles consejos para detectar. Pero, y bueno, ahora que ya aprendimos sobre nuestra memoria y cómo ella puede ser perjudicada, muchos quizás deben estarse preguntando en este momento, ¿qué puedo hacer para mejorar mi memoria, Beatriz? Y también me gustaría aprovechar para preguntarle, ¿cuáles serían los hábitos que podemos implementar en nuestra vida para cuidar esta función? Esta es nuestra última pregunta de esta entrevista y tenemos 4 minutos para poder responder.
Bueno, vamos ahí. Algunas ideas. Creo que es muy importante trabajar con una atención completa, ¿sí? Una atención plena. Cuando yo estoy acá, estoy acá. Hoy estamos como muy dispersos con nuestra atención, con muchos distractores. También escuchar de manera activa, de manera atenta, de manera completa lo que el otro está diciendo. En el almacenamiento, cuanto más ordenados y organizados estén los datos, cuanto más significativos sean para mí, mejor me los voy a acordar, ¿sí? Mejor me los voy a acordar. El ejemplo típico, yo te puedo decir, acordate del 386 y vos tenés que acordarte 3 números. Si yo te digo 386, vos te tenés que acordar de 1 número. Entonces, cuando están ordenados, es más fácil recordarlos. Intentar explicarles a otro lo que yo hice. Cuando yo intento explicar al otro, es porque yo lo entendí. Y no solamente lo entendí, sino que lo almacené y lo evoqué. ¿Sí? Buscar nuevas aplicaciones o reutilizar lo que yo aprendí, pero aplicarlo nuevamente y de manera creativa. Innovar con los datos que yo ya tengo almacenados. Esto tiene que ver un poco con la flexibilidad cognitiva, que hoy en día se trabaja mucho. Mirar, cuando yo observo, observar el todo y observar la parte, no quedarme solo con el todo ni solo con los detalles, sino la interacción entre ambos. Y por ahí pienso en algunos hábitos, bueno, yo creo que es muy importante el tema de la alimentación sana y equilibrada, puede favorecer a la memoria, buena hidratación también, especialmente hay que cuidar mucho la carencia de vitamina B12, de la B9, el tema es que esta vitamina está mucho en pescados, carnes o derivados de animales, huevo, leche, lácteos. Entonces, a veces las personas que no consumen ese tipo de alimentación tienen que buscar alimentos que la tengan agregada a la vitamina B12. A veces en los packaging dice eso. Uh-huh. Después, consumir entonces alimentos saludables. Planificar los quehaceres, hacer listas, ayudarnos a la memoria con notas, con calendarios, con agendas visuales, y eso es muy importante. Mantener los intereses o los pasatiempos, desarrollar nuevos pasatiempos, trabajar en ayudar a los demás. Todo esto nos va a ayudar a ir integrando y evocando sucesos. Participar de actividad física y ejercicio. Bueno, acá sí hay muchísimas investigaciones que asocian la actividad física a aliviar situaciones de estrés, ansiedad, depresión, ¿no?
Importante.
Limitar el uso del alcohol. A pesar de que hay estudios que sugieren un moderado consumo de alcohol, creo que acá sería bueno evitarlo, porque cuando el tomar mucho alcohol o tomar cantidades excesivas de alcohol, pero en periodos muy cortitos de tiempo, puede causar pérdidas en la memoria e incluso daños permanentes en el cerebro durante el tiempo. Y los otros 2 puntos chiquititos, bueno, la baja calidad de sueño tiene un impacto en la memoria. Ya hay estudios que empiezan a aparecer no solamente en adultos, sino en jóvenes. Cuidar las horas del sueño, alejarnos un poquito de los dispositivos. Estamos hiperconectados. Y otra investigación interesante es que la cocaína, el cannabis, la marihuana, afectaría si comparamos grupos de consumidores y de no consumidores, afectaría en la memoria de trabajo y en la evocación, no en la codificación, que era esa otra parte que vimos de memoria. Es para hacerte un pequeño resumen de algunos estudios en relación a la memoria, que hay muchísimos.
Sorprendente. Muchísimas gracias, Beatriz. Imagino que, bueno, le agradecemos bastante por haber reducido todos estos importantes consejos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó en este momento, pero le agradecemos muchísimo por todos estos consejos. Aquí yo anoté los míos, ¿eh? Primero, cuidar muchísimo el sueño, el último que mencionó y que es tan importante para todos. Querida Beatriz, para nosotros ha sido un grande privilegio tenerla en nuestra programación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial para todos los oyentes.
Una vez más, gracias Beatriz y gracias queridos oyentes por haber permanecido en esta entrevista y poder aprender junto a nosotros aquí en Conversando con el Especialista. Querido, querida amiga, recuerda que nosotros estamos aquí en este segmento para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Así que mantente conectado. Nosotros estaremos la próxima semana con una entrevista más, un especialista más para abordar un tema que te va a ayudar a tener salud integral. Pero ahora, continúa en sintonía. Nos vamos a la última media hora de programación.